Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
La situación humanitaria en la ciudad iraquí de Mosul es peor de lo que fue en la ciudad siria de Alepo, declaró este martes el ministro ruso de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov. De vez en cuando recordamos a nuestros socios occidentales que allí la situación humanitaria es mucho peor de lo que era en Alepo Oriental, dijo Lavrov a la prensa, contestando a la pregunta sobre la situación en la ciudad iraquí.
Mosul cayó en manos de Daesh, autodenominado Estado Islámico, proscrito en Rusia en junio de 2014. Más de 750.000 habitantes permanecen en la sitiada Mosul. Es más, según informaciones de la UNESCO, cerca de la mitad de la población civil son niños. Tropas del gobierno y de la coalición occidental libran encarnizados combates por la ciudad contra los yihadistas de la agrupación terrorista Daesh.
Mosul se encuentra al borde de la catástrofe humanitaria debido a la escasez de víveres y de agua potable. Se informa de que ha crecido drásticamente el número de víctimas entre los civiles a medida del avance del ejército de Irak en los barrios densamente poblados. Ellos perecen como consecuencia de los bombardeos y del fuego cruzado. Solo un hospital urbano recibe un centenar de heridos diarios.
Hasta ahora no existen los corredores humanitarios para evacuar a la población. Son contados los que logran salir de ella por su cuenta y riesgo. En este contexto, el exfuncionario del Pentágono, Michael Maloof, asevera que Washington ha resultado no estar del todo preparado para una situación como esta de Mosul, a pesar de que eran predecibles semejantes consecuencias en una operación, y añade.
No estoy al tanto de cómo transcurrieron justamente los preparativos para esta operación. Pero un punto clave suyo debía ser la creación de corredores humanitarios y de lugares para la ubicación de los desplazados. Además, naturalmente, que era indispensable practicar el procedimiento del control a fin de evitar la penetración de malhechores. Sin embargo, no fueron tomadas todas estas medidas y ahora estamos ocupados tan solo en las consultas y en la preparación de militares en Irak. Washington se afana por todos los medios en crear la impresión de que no toma esta guerra en sus manos, y ello porque ella pasaría a ser entonces su guerra, lo que políticamente no sería razonable, amén de que inadmisible también para los militares iraquíes. Sin embargo, aparte de la entrega del apoyo militar, bien podrían los norteamericanos empeñar esfuerzos mucho mayores en la esfera humanitaria, indicaba Michael Maloof. Por su parte, Belkis Willis, funcionaria del Departamento de Oriente Próximo y del Norte de África de Human Rights Watch, planteaba la necesidad de organizar lo más rápidamente posible el traslado de los civiles a los barrios seguros de Mosul, a fin de evitar mayores víctimas. Sin embargo, ella agregaba,
para los militares iraquíes resulta sumamente difícil distinguir a los civiles de los militares, razón por la que debe tomar a todo desplazado como un delincuente o un terrorista potencial y chequearlo meticulosamente. Después de ello, se permite a los civiles residir, ya sea en territorios vecinos o en campamentos. Sin embargo, son detenidos a quienes se sospeche de tener vínculos con el Emirato Islámico. En Mosul, con el asalto sucesivo por las tropas, va a ser increíblemente complicado determinar acertadamente cada vez quién es un civil y quién no. De ahí que estemos preocupados por la suerte de los habitantes de la ciudad, indicaba la funcionaria de la Organización Internacional de Human Rights Watch.
En tanto, la prensa occidental prefiere no notar la situación de catástrofe que se ha generado en Irak. Las publicaciones constatan tan solo escuetamente que se está dilatando la operación para liberar a Mosul. En un comienzo, en los planes figuraba tomar ya en noviembre el control de la ciudad. Sintonizan Radio Sputnik y su espacio El Punto. Las Fuerzas Armadas de Turquía podrían tener una mayor intervención en Siria, dado que evalúan la posibilidad de enviar hasta 3.000 soldados a la ciudad de Al-Raqqa. El objetivo es asestar un duro golpe a la organización terrorista Daesh y recuperar el control de uno de sus bastiones en Oriente Próximo.
La operación militar Escudo de Éufrates, lanzada por Turquía en agosto del año pasado, tiene como finalidad conquistar la capital de los yihadistas en Siria, según refirió en días anteriores el presidente de la nación euroasiática, Recep Tayyip Erdogan.
De la misma manera, el ministro de Defensa de Turquía, Fikri İzik, informó que tras la captura de Al-Bab, la prioridad es liberar del control terrorista las ciudades de Manbij y Al-Raqqa, esta última conocida por albergar los arsenales y centros de entrenamiento de extremistas.
Turquía, después del incidente del 24 de noviembre, cuando fue derribado el avión ruso, estuvo por un tiempo apartada de los procesos en Siria. Pero gracias a la operación Escudo del Éufrates, se ha reincorporado a la tarea. Tal es el comentario de la situación que hacía en entrevista para Sputnik el experto en materia de seguridad Metin Gürtgen, ampliando su idea, añadía.
Turquía, a raíz de la operación misma y de la influencia que ejerce, ha empezado a desempeñar un papel más ponderable en la mesa de las conversaciones y otros sujetos han comenzado a entrar en diálogo con ella. Turquía actualmente, a costa de la operación que lleva a cabo en las regiones del norte de Siria, las que ha tomado bajo su control, logró obtener peso y elevar su relevancia en las relaciones con sujetos tales como Estados Unidos, Bashar Assad, las agrupaciones kurdas en Siria y en Irán, indicaba el politólogo.
Metin Gürtgen, al referirse a la operación en cierne para la liberación de Raqqa, llamaba la atención al hecho de que podría prolongarse y explicaba que
en las conversaciones con Estados Unidos, Turquía insiste en excluir de la operación a los destacamentos kurdos de autodefensa popular y que le entreguen a su disposición a los componentes árabes de las fuerzas democráticas sirias. Ankara se empeña en lanzar esta operación apoyándose en las fuerzas del ejército sirio libre. Pero Estados Unidos no se apresura a dar su visto bueno a causa de los recelos que abriga con respecto a la capacidad combativa y a la fiabilidad de los hombres de este último. Además, salta a la vista la escasez de la infantería. Este problema puede ser resuelto a costa del envío por Turquía de batallones de fuerzas especiales a Raqqa, un proceso que, en el mejor de los casos, podría tomar un año, señalaba el experto.
Metin Gürtgen agregaba que Turquía se ha empeñado durante las acciones bélicas en el norte de Siria en lograr el efecto máximo sufriendo pérdidas mínimas. Esta es una estrategia nada simple que exige de un equilibrio entre los grandes actores en Siria, a saber, Rusia y Estados Unidos, entre los que se libra la confrontación en tierra.
Tenemos toda la
decir las cosas de una manera.
Ciertamente las protestas han tenido.
¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos de renombre, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales, todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Esto es El Punto. La nueva fragata de misiles, almirante Grigorovich, de la flota rusa del Mar Negro, ha salido del puerto de Sebastopol rumbo a los estrechos turcos para unirse al grupo naval ruso en el Mediterráneo, según informó a RIA Novosti, una fuente militar de alto rango en Crimea.
El buque ya había participado en las operaciones de la Fuerza Naval Rusa junto a la costa de Siria. La tripulación está bien preparada. La nave ha pasado felizmente todas las pruebas necesarias y está lista para cumplir cabalmente con su misión en alta mar, lejos de los puertos nacionales, precisó la fuente.
La fragata Almirante Grigorovich es un buque de patrulla, el principal del proyecto 11-356, de unas 4.000 toneladas de desplazamiento y velocidad máxima de hasta 30 nudos. Puede navegar en modo autónomo durante 30 días seguidos. Está armado con misiles de crucero calibre NK, misiles de protección Stil 1, un sistema de artillería, cañones antiaéreos, bombas a reacción y torpedos, y puede llevar un helicóptero de cubierta Kamov.
El analista militar Víctor Baranietz señala que esta novedosa fragata es capaz de cumplir tareas muy diversas frente a la costa de Siria.
Realizará misiones de patrullaje y será el componente clave de la defensa de nuestro grupo naval en el mar Mediterráneo. Asimismo, cumplirá tareas de combate atacando blancos asignados. No descarto que dispare contra las posiciones de los terroristas cerca de Palmira, apunta el experto.
Hace hincapié en la palabra cerca, asegurando que los militares rusos tratan de evitar cualquier perjuicio a la histórica ciudad de Palmira con sus misiles, bombas e incluso cascos de proyectiles. Según el analista, el almirante Grigorovich participará activamente en las operaciones de guerra porque está comenzando una nueva fase del conflicto. El ejército sirio se halla en las inmediaciones de Palmira, dispuesto a librar una dura batalla contra los terroristas, indica el experto. Y agrega que, a su modo de ver, esta misión es algo más importante que una mera travesía de combate. Para el almirante Grigorovich, es una gran oportunidad para comprobar todos sus sistemas de armas en condiciones de guerra.
Desde el Mediterráneo, atacaremos a los terroristas con armamento de precisión. Nuestros drones y aviones de reconocimiento nos proporcionan toda la información necesaria sobre los blancos que definimos junto con el Estado Mayor General Sirio. La intensidad de los ataques de precisión con misiles aumentará sustancialmente con la llegada de la fragata Almirante Grigorovich. De eso no tenemos ni la menor duda, asevera el analista militar.
Están escuchando El Punto. El viceministro de Exteriores de Corea del Norte, Ri Kil-sung, inició este martes una visita a China para mantener reuniones con altos funcionarios del país. Su visita durará hasta el próximo sábado.
Se trata de un contacto diplomático habitual entre China y la República Popular Democrática de Corea, señaló el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Chen Chuang, en rueda de prensa.
Entre tanto, la visita se produce en un momento delicado para las relaciones entre ambos países después de que el gobierno chino decidiera prohibir de forma temporal la compra de carbón norcoreano en cumplimiento con una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU por los programas de armamento del régimen norcoreano.
En una crítica inusual, Pyongyang reprochó a Pekín su decisión al considerar que es una medida inhumana y dirigida por fuerzas enemigas. Se espera que el viceministro de Exteriores norcoreano trate el asunto en sus reuniones en China, pues la prohibición temporal corta una de las escasas vías de entrada de divisas que tiene Pyongyang para sostener su maltrecha economía.
En las relaciones entre China y Corea del Norte han surgido nuevos irritantes recíprocos que son necesarios atenuar. Es el comentario que hacía Sputnik el experto Alexander Voronsov del Instituto de Estudios del Oriente de la Academia de Ciencias acerca de los posibles objetivos de la llegada a China del diplomático coreano.
Es cierto que se han acumulado no pocos problemas agudos. Está entre otros el asunto de la incorporación de China en la aplicación de las sanciones contra Corea del Norte. En Pyongyang están sumamente adoloridos a causa de la negativa reciente de China a las importaciones de hulla del país. Hay que sumar además la historia del asesinato de Kim Jong-nam, hermano del líder norcoreano, quien a lo largo de muchos años ha estado viviendo en el territorio de China, gozando del patrocinio de este último e incluso de su defensa. Resultaría entonces que Pekín, habiendo asumido la tarea de protegerlo, no lo hizo. Ello ha creado naturalmente un nuevo tema que ha complicado las relaciones bilaterales y que es necesario resolver, indicaba el politólogo.
China es el socio económico principal de Corea del Norte. El volumen en 2016 de las operaciones de importaciones y exportaciones fue de cerca de 5.400 millones de dólares. En las importaciones chinas desde Corea del Norte, cerca de la mitad recae en el carbón. De ahí que la paralización de las importaciones de hulla golpea sensiblemente a Corea del Norte. Y en relación con esto, el cumplimiento por Pekín de las sanciones internacionales contra Pyongyang será un asunto de los más candentes en las consultas chino-norcoreanas en Pekín, estima el experto militar Vladimir Evsiev.
Si China lo desea, puede obrar de manera tal que las sanciones impuestas contra Corea del Norte sean eficaces. Y China está animando por un cierto deseo de cumplir las sanciones, y esto es importante. Naturalmente que para Corea del Norte es importante que China las sabotee. Pero China tiene sus problemas de relaciones con los norteamericanos, considerando la llegada al poder de una nueva administración, señalaba Vladimir Yevsev.
La agencia Reuters, comentando la llegada a Pekín del diplomático norcoreano, destacaba que el presidente Donald Trump había saludado la medida de China de no importar carbón de Corea del Norte. Al mismo tiempo, el mandatario destacaba que Pekín puede resolver el problema creado por el norte muy fácilmente si lo desea.
Los analistas calificaron esto como el intento de ejercer una nueva presión sobre las autoridades chinas, confiando en que hagan mucho más aún para meter en cintura a Pyongyang. El tiempo dirá qué es más importante para Pekín, no enemistarse con Corea del Norte o con Estados Unidos.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
No se trata de poner condiciones
adecuadas para combatir
en humanitarian grounds, ni
este decreto en el cual ordena la
guerra.
La paz es un valor supremo para los colombianos.
Analizamos los temas más actuales del momento. Nuestro objetivo es mantenerlo usted bien y oportunamente informado en nuestro espacio El Punto, de lunes a sábado.
Seguimos ampliando el espacio y el punto. Los filipinos no van a pagar a los terroristas un rescate por los rehenes. La agencia Reuters informaba de que el anuncio fue hecho por Perfecto Yasay, titular de Exteriores del Estado Insular. Anteriormente, Abu Sayyaf, una belicosa banda terrorista islamista y separatista que despliega su actividad cerca de las islas meridionales de Filipinas, publicó el video con la ejecución de un rehén alemán. La víctima de los terroristas fue Jürgen Kanter, un ciudadano alemán de 70 años, quien había sido secuestrado en noviembre de 2016.
El domingo 26 de febrero expiró el último plazo fijado por los islamistas para el pago de su rescate. Antes había sido ejecutada su esposa. La policía encontró el cadáver de la mujer con heridas de bala a bordo del yate en el que navegaba el matrimonio. Vladimir Terehov, experto en problemas de la región asiática del Pacífico, comentaba.
Abu Sayyaf es una organización terrorista con sede en el territorio de Filipinas, en una región de población mayoritariamente musulmana. Sin embargo, no cuenta con respaldo entre los mahometanos. Su cabecilla, Isnilon Totono Hapilon, prestó juramento de fidelidad en julio de 2014 al líder del Estado Islámico, al-Baghdadi, y los dirigentes de la agrupación no mantienen prácticamente conversaciones algunas con el gobierno, indicaba el experto.
Según fuentes de los servicios secretos filipinos, la agrupación no es muy numerosa, de unos 400 miembros, y para la dirigencia del país, esta no es la amenaza mayor, señalaba Terehov.
En este mes de febrero fue abortada la tregua con los comunistas que había sido pactada en agosto del año pasado en conversaciones especiales celebradas en Noruega. A principios de febrero perecieron 6 soldados filipinos, supuestamente en enfrentamientos con agrupaciones procomunistas. En total, esta confrontación se ha cobrado en 50 años decenas de miles de vidas, subrayaba el politólogo.
En lo que concierne a las relaciones con esta cacareada banda de Abu Sayyaf, el presidente Rodrigo Duterte seguía férreamente por la norma de no entrar en acuerdos con los terroristas. Duterte considera que si se afloja una sola vez, más adelante van a seguir con lo mismo. Rodrigo Duterte se atiende invariablemente a la regla de no pagar rescate a los terroristas para, de esa manera, no entregarles medios de vida ni darles así posibilidades para que crezcan, concluía el experto Vladimir Terehov.
Sintonizan Radio Sputnik y su espacio El Punto. Un grupo de 154 diputados y senadores franceses de varias tendencias políticas firmaron un manifiesto para reclamar al presidente François Hollande que reconozca el Estado de Palestina. Francia debe mostrar su voluntad de abandonar el callejón sin salida en este conflicto al reafirmar solemnemente en nombre del derecho inalienable a la autodeterminación que el pueblo palestino tiene sólidas razones para dotarse de un Estado. Está en juego el respeto del derecho internacional y la seguridad de Israel, se lee en el texto enviado al mandatario.
Aunque el gobierno francés se muestra firme al defender la solución de dos estados como vía para solucionar el conflicto entre Israel y Palestina, todavía no ha dado el paso de impulsar el reconocimiento de este último como un estado soberano. En sus declaraciones oficiales, Francia no puede defender la opción de los dos estados, sino debe reconocer a uno solo, se dice en la carta de los parlamentarios confeccionada por iniciativa del senador socialista que preside en el Senado el Grupo de la Amistad Francia-Palestina, Gilbert Roger. Radio Sputnik consiguió comunicarse con el senador. He aquí lo que dijo.
Se nos ha dicho con razón que Francia ha emprendido pasos diplomáticos para dar solución al conflicto palestino-israelí. De ello nos hemos convencido en el ejemplo de la conferencia internacional celebrada el pasado 15 de enero en París, que contó con la asistencia de delegaciones de 70 países. No obstante, lamentablemente, el evento no fue productivo. Israel se negó a participar y hasta simplemente acudir por el protocolo.
El senador Gilbert Roger considera que hay que seguir avanzando. Es necesario lograr el reconocimiento del Estado de Palestina. Esto permitirá a la ONU trabajar en lo que se denomina Estados ocupados, lo cual, desde el punto de vista jurídico, se diferencia de los territorios cuyos derechos simplemente se declaran.
Según el político, ya son 138 los países que reconocieron a Palestina como Estado y el Ejecutivo de Francia podría hacer lo mismo.
Valga recordar lo prometido por François Hollande en su campaña electoral. Respaldaré el reconocimiento internacional del Estado de Palestina. ¿Se decidirá François Hollande a dar semejante paso en las postrimerías de un mandato presidencial? Sputnik dirigió la pregunta a Gilbert Roger.
Ustedes han visto cómo está escrita la carta y lo que decimos al final. Confiamos en eso. En todo caso, para una persona de ideas de izquierda como yo, allegando al presidente Hollande, quisiera mucho que eso se cumpla.
Cada día abrimos el monedero para comprar algo al contado. Y así es como participamos en la economía. ¿A que entiende poco de temas económicos? Pues ¿sabe qué? Se lo explicaremos en el espacio Al Contado. Y verá lo claro que es. Así de claro. Al Contado.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Seguimos ampliando el espacio del punto. Japón tiene previsto revisar la política migratoria. Debido a la disminución del número de habitantes, a su envejecimiento y a la carencia de trabajadores de baja cualificación, el país puede afrontar problemas económicos.
Japón siempre permaneció a un lado de la recepción de migrantes. Se trata de uno de los países más monoétnico del mundo. Los japoneses constituyen el 98% de la población. Hasta finales de la década de los 80, las autoridades japonesas practicaban una rigurosa política migratoria y todos los extranjeros que trabajaban en ese país se encontraban bajo control de los organismos correspondientes. Además, la población siempre permaneció ojo a visor con respecto a los migrantes. Cuando en 2015 se planteó la cuestión del alojamiento de refugiados sirios e iraquíes, Japón asignó en calidad de ayuda una buena cantidad de dinero, pero se negó a recibir a la gente.
Ahora parece que la política migratoria va a cambiar. Japón afronta ahora los problemas comunes de los países desarrollados, reducción de la natalidad y envejecimiento de la población. Al mismo tiempo, los jóvenes japoneses no quieren seleccionar las verduras ni lavar los platos en los restaurantes. Este tipo de personal es contratado en el extranjero para ocupar los puestos de trabajo que no aceptan los oriundos del país. A finales del año pasado, hasta 2 millones de chinos, coreanos, filipinos llegaron a Japón de acuerdo con el llamado programa de práctica, que no prevé la obtención de la ciudadanía.
El colaborador científico del Centro de Estudios Europeos del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia, Vladimir Olenchenko, afirma que la postura de las autoridades niponas en relación a los migrantes se diferencia de lo que observamos en Europa.
Para el país es sumamente importante el aspecto del mantenimiento de la identidad. Los japoneses estiman su cultura, estiman sus tradiciones nacionales, y esto es lo que prefieren tienen frente a los beneficios de la recepción de trabajadores extranjeros.
El experto señala que en cuanto a la sustitución de los empleos de baja cualificación, ahora existen diferentes tendencias. Entre las principales están la contrata de extranjeros y la robotización de la producción.
El rasgo que tanto caracteriza a los japoneses es el indeclinable afán de adoptar cualquier tecnología e introducirla rápida y ampliamente en la producción. Por eso pienso, dice Vladimir Olenchenko, que las autoridades niponas procurarán fusionar estas dos tendencias, la robotización y la acogida de un número relativamente pequeño de migrantes. En Japón es alto el nivel de conocimientos tecnológicos, pero el país tampoco puede prescindir de la mano de obra.
Esto es El Punto. Las exquisitas costumbres que reinan en la Rada Suprema, el Parlamento ucraniano, no dejan de sorprender al público.
El diputado Andrei Denisenko acaba de enviar al presidente del Legislativo, Andrei Parubí, la siguiente solicitud. Citamos, por medio de la presente pido que la jefatura del Parlamento haga cambiar de curul a esa Nadezhda Savchenko, apartándola de mi lado en la hilera, o que me permita cambiar de asiento a mí mismo, de acuerdo al reglamento, porque si no, puedo olvidar en algún momento que se trata de una mujer. Que me corran al menos un escaño a la derecha para tener algo así como un cordón sanitario entre nosotros. El parlamentario escribió esto el lunes en su página en Facebook, diciendo que remitiría la solicitud a la presidencia de la Rada Suprema.
Recordemos quién es Nadezhda Savchenko y por qué es famosa. Siendo oficial del ejército ucraniano, combatió contra las milicias de los territorios rebeldes de Lugansk y Donetsk, cayó prisionera y fue entregada a la justicia rusa como presunta culpable de la muerte de periodistas rusos en la zona del conflicto. En Rusia la juzgaron y la condenaron a 22 años de cárcel. Amnistiada por el presidente Putin, pudo volver a Ucrania, donde la recibieron como toda una heroína de la nación. Esa imagen patriótica le permitió ganar las elecciones parlamentarias.
Pero luego se convirtió en objeto de fuertes críticas, sobre todo después de visitar, junto con el director del Centro de Liberación de Prisioneros, Cuerpo de Oficiales, a los militares ucranianos retenidos como prisioneros de guerra en la autoproclamada República Popular de Donetsk. La campaña en su contra por parte de los políticos ucranianos se exacerbó aún más cuando llamó al cuarteto de Normandía a contribuir al canje de prisioneros en Donbass según la fórmula «todos por todos».
El exparlamentario ucraniano Alexander Golub, miembro de la presidencia de la Unión de Fuerzas de Izquierda, dice que el trasfondo de todas estas críticas es evidente.
Savchenko ha demostrado que quien tenga voluntad para cumplir los acuerdos de Minsk siempre sabrá convenir con la contraparte en los procedimientos previstos, incluso el canje de prisioneros. Para lograrlo, hay que reunirse, analizar los mecanismos, coordinar las listas y hacer las demás cosas necesarias. Pero los burócratas de Kiev niegan esta posibilidad, indica el analista.
Y agrega que a su modo de ver, lo que hace Savchenko va en contra de los planes políticos del régimen de Kiev.
Los que gobiernan hoy día Ucrania y se benefician con la guerra, se dan cuenta de que las mejores oportunidades en las próximas elecciones las tendrán los políticos que se identifiquen con la solución del conflicto en Donbass. Obviamente no pueden permitir que personas como Savchenko se lleven los laureles, aclara el experto. La cacería de brujas está en plena marcha en Ucrania. Nadezhda Savchenko es uno de sus blancos, a pesar de su inmunidad parlamentaria y su título de héroe nacional. Los colegas legisladores quieren distanciarse de ella, exigiendo meterla entre rejas o al menos asignarle otro escaño en la hilera.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Esto es El Punto. A partir del 1 de marzo, el rublo ruso será la principal unidad monetaria en la autoproclamada República Popular de Lugansk. La disposición correspondiente del 27 de febrero fue publicada en la página web del Consejo de Ministros de la referida república.
En el documento se indica que el rublo deviene la unidad monetaria oficial de la República a los efectos de adoptar medidas tendentes a estabilizar el sistema financiero monetario y asimismo para la realización de operaciones financieras en territorio de la República Popular de Lugansk, preferentemente en rublos rusos.
El presidente del Consejo Internacional de Compatriotas Rusos y exdiputado de la Rada Suprema Parlamento de Ucrania, Vadim Kolesnichenko, destaca que los acuerdos Minsk II demandan de la República Popular de Lugansk y de la República Popular de Donetsk, como participantes de las negociaciones, subjetividad y el acrecentamiento de la misma. Tras la introducción del rublo como unidad monetaria oficial, la República Popular de Lugansk adquiere subjetividad adicional incluso en el proceso negociador.
Por otra parte, se trata de la cristalización de aquello que de hecho ya existe. Cuanto más las repúblicas autoproclamadas trabajen ahora como sujetos independientes, tanto más complicado le resultará a la parte ucraniana obligarlas a hacer algo, asegura Vadim Kolesnichenko.
Por otra parte, señaló que Kiev sigue acusando a Rusia de injerencia en el conflicto en Donbass, si bien la Federación Rusa no es parte del conflicto. Además, rumores y bulos sobre la supuesta participación de Rusia en el conflicto ucraniano, no existe ninguna confirmación al respecto. Rusia está por encima de la contienda. Rusia, al consumar tal o cual acto jurídico, explica a la comunidad mundial el porqué de tal acción y durante qué periodos regirá. Por ejemplo, el reconocimiento de los documentos de las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk rige únicamente hasta el arreglo del conflicto. En realidad, se trata de una nueva imposición a Kiev a cumplir los acuerdos de Minsk II, apunta Vadim Kolesnichenko. El político no excluye que Occidente reaccione en términos negativos a la decisión de la República Popular de Lugansk de adoptar la divisa rusa.
No vamos a ilusionarnos, ni tampoco nos desanimaremos en caso de algunas nuevas sanciones, porque Europa ya no sabe qué hacer con las sanciones anunciadas con antelación y busca la manera para guardar las apariencias, de apartarse un poco y con cuidado de la rigurosa política declarada, concluyó el político.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.